Hola, hola. Estamos felices porque estamos estrenando Comunidad Radio Sabia. Les invitamos a unirse en nuestra página web www.radiosabia.com. Así recibirán nuestro newsletter con cada nuevo episodio, con recursos ampliando el tema tratado y con nuestros recomendados Radio Sabia. Gracias.
Se habla de que el difunto bajaba 9 niveles, el primer nivel con un perro. Sí, ahí encuentras al xoloescuincle. En el segundo nivel hay unos cerros que se juntan y te pueden devorar. O sea, tú vas y entonces los cerros chocan y puedes quedar allí aplastado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se supone que te moriste y que ya tu cuerpo está inerte, ¿no? Pues se suponía que había 4 años en los que tú bajas esos 9 niveles. Más o menos 4 años es lo que tarda un cuerpo en descomponerse. Y entonces se supone que el difunto baja hasta el último nivel y del último nivel encuentra a la dualidad. Ahí encuentra al masculino femenino abajo, que es el señor y la señora de los muertos, Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli. Entonces están los dos abajo y ellos son a los que se supone que el difunto le lleva algunos presentes, que en realidad es la historia de él, ¿no? Y esto lo liberan, y se supone que lo liberaba y lo mandaba hacia el cosmos, hacia el cielo.
Radio Sabia.
Relatos de cuidado y sanación del cuerpo territorio.
Un espacio de escucha para resonar el buen vivir. Hola. Se acerca el Día de Muertos y en México esta es una tradición muy importante. Es mi festividad favorita. Queremos compartir con ustedes una práctica que me ha acompañado desde niña, poner la ofrenda de muertos. Yo siempre había puesto el altar más conocido, de 3 niveles, con flores, velas, comida, bebida y fotos de mis difuntos. Al llegar a Barcelona conocí a Susana y su espacio, el All in Caos. Allí entré en contacto con una nueva manera de ofrendarle a la muerte, el Mictlán Manali, que es un altar circular al nivel de la tierra o el suelo. En mi vida migrante esta celebración ha sido año tras año un bálsamo y una manera de reconectar con mis raíces, con la tierra y con mis ancestras. Les dejamos con Susana, que nos contará más del significado de esta ofrenda, para que ojalá se animen y pongan la suya.
Mi nombre es Susana Isunza. Estoy en Barcelona desde hace 18 años. Desde que hemos estado aquí trabajando, fundamos una asociación cultural que se llama All in Caos. Es un medio para realizar nuestros proyectos artísticos y de alguna manera considerar las actividades de la vida diaria como artísticas o extraordinarias, como el acto de estar con tu cuerpo a través de la danza, pero también a través del alimento. La ofrenda se tiene que poner más o menos una semana antes del Día de Muertos. ¿Por qué? No es exactamente el 1 y 2 que se tendría que festejar los muertos para nosotros. En realidad se festejan con la última cosecha. Por eso los tamales, por eso es la comida ritual. Los muñecos de maíz, de masa, el muñequito. Sí, y eso tiene que ver con la cosecha de la milpa. Entonces se recoge y se monta porque son días, son muchos días. No es que esto ya es cristiano, que el 1 y 2, pero en realidad no es una noche que vienen una temporada. Hablaríamos de unos 13 o 14 días y que sería ideal que todo ese tiempo se hiciera. Yo desde que estoy aquí me he recogido más hacia la ofrenda tradicional y entonces la celebración de la muerte se vuelve más en el sentido de natura de todo esto, porque yo creo que ahora es más importante tener un poco de conciencia de cómo está el planeta y de las cosas que estamos viviendo. Y entonces creo que es más importante ahora retomar tu raíz para luchar. Nosotros hacemos una ofrenda que a diferencia de la mayoría de ofrendas, es una ofrenda prehispánica, una ofrenda tradicional, que se monta a ras de tierra. Se llama Mictlalmanali. Tlalmanali es como un altar. y que se pone para dedicar cierta energía a ciertas acciones en la vida. Y entonces Mictlán, el lugar de los muertos.
Para los aztecas, o más bien para los anahuacas, ¿no? Que nosotros, a los que pertenecemos nosotros. Nuestra ofrenda es un cuerpo y también tiene que ver con la danza.
A partir de esta ofrenda, que es una ofrenda que enraiza, que está a ras de suelo, tendríamos dos espacios sagrados. Abajo el Mictlán, las 9 niveles del Mictlán, y arriba los 13 cielos, el Omeyocan.
Susana nos habla de una ofrenda circular, al ras del piso, que pondremos en un espacio y que nos acompañará unos días. Antes de poner la ofrenda, es importante pedir permiso al espacio, en señal de respeto a los seres vivos y muertos y a la naturaleza. De esta manera establecemos un vínculo con el espacio ritual y podemos abrir el altar, que es un portal que conecta el mundo de arriba, el cielo, con el mundo de abajo, el inframundo. El poner la ofrenda es una invitación a conectar con la vida y con la muerte en su eterno fluir. Además del círculo, construimos un camino de flores de cempasúchil. Ahí convocaremos a nuestros difuntos a la ofrenda. Las flores dibujarán una espiral en la ofrenda hasta llegar al centro. El cempasúchil es una flor naranja, muy parecida a la caléndula. Es muy aromática y se dice que su olor invita a nuestros difuntos a la celebración.
La ofrenda es circular y entonces esta tiene una división de 4 rumbos.
Oriente, blanco; poniente, rojo; sur, azul celeste, azul turquesa; y norte, negro, el Mictlán.
Tiene el oriente, la región Quetzalcóatl. En la región Quetzalcóatl es blanca, es la región de lo masculino, de un lugar de agua y aire en términos de salud. Es el lugar que tiene como un atributo ser lo indispensable, es el principio. Entonces, lo indispensable es la salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada. Y lo indispensable para la salud es la hidratación y la respiración. De ahí parte el lugar blanco.
Después se cruza al poniente, lugar donde se oculta el sol. Y tenemos ahí a la región Camasle, Xipetotl, que puede hablarse de un Tezcatlipoca rojo, el desollado. Esta región es la región femenina y alude a la semilla y al desollamiento de la semilla para que pueda nacer, ¿sí? Entonces esa es una, como esa metáfora. Es el rojo y aquí se representa con los chiles rojos, con todos los frutos y comida roja.
Después tenemos la región azul, que es la región de Huitzilopochtli, el guerrero interior. Está representado por un colibrí y por una espina de maguey. Ese colibrí es un animal muy pequeñito que tiene un pájaro tan pequeñito que tiene un corazón muy grande y necesita hacer muchos movimientos como un símbolo de hacer las cosas con corazón, de hacerlas sinceramente y de vivir sinceramente. Él invita a la batalla, sí, el guerrero interior, pero no a la batalla contra alguien, sino pues porque nosotros mismos somos los gestores de todo lo que a veces tenemos, ¿no? Es más bien nuestro trabajo que hacemos con nosotros mismos, hasta dónde lo hacemos, hasta dónde no lo hacemos. No es contra alguien, es contra nuestros miedos.
Y después, si cruzamos, vamos a la región norte. La región norte es la región Tezcatlipoca y es la región del Mictlán. El color es negro y se representa por un espejo de obsidiana circular y que donde podemos ver cuán horrorosos somos también, ¿no? Y que lo podemos ver. Entonces, esto equivaldría a una parte sombra. Uh-huh. Todas las cosas que nos molestan y todo eso son como los caminos que nos acortan a llegar a la conciencia si lo trabajamos.
Y la conciencia tiene que ver con darse cuenta de darse cuenta, ¿sí? Y entonces, cuando tú te das cuenta de darte cuenta, te puedes morir. O sea, la muerte se merece, la transformación se merece. Los cuatro rumbos se llenan de comida de los colores, de los rumbos. Entonces, en el rojo va a haber un montón de chiles secos porque estos despiden mucha ese olor, el humor. Va a haber a lo mejor lo que hay de fruto rojo en el invierno, ¿sí? Tomates, ojitomates y todo lo que sea rojo. En la parte blanca vamos a poner blancos como hojas de maíz nuevas, que secan y son blancas, caracoles que aluden al agua, ¿sí? Y entonces en todo eso y plumas blancas, todo lo que es blanco. En el lado azul igual, todo lo azul, verdoso, hojas verdes, ramas, hierbas, ahí en el lado azul. Y en el lado negro, todo lo que sea comida negra, pues huitlacoche, frijoles negros, mole negro, o sea, todo lo que es negro. Y tierra, y aparte todos los objetos que durante tu vida tú vas teniendo y sabes y sientes que en ese momento tú los quieres poner allí. Pan de maíz, bebidas, fruta, el fuego que no puede faltar, el incienso, el copal es fundamental. El copal es fundamental porque el olor del copal es muy importante. Imagínate, hay centenarios que tienen así como esas lágrimas de copal. Eso viene de lo que es la tierra. Y otra forma de comida es poner maíz, poner como si pusieras a la tierra, para la tierra. Porque no es algo como nada más del humano. O sea, no es una fiesta solo del hombre, porque el hombre es bien etnocentrista y de todo, ¿no? Como que es más bien es una fiesta de la vida y de que nosotros formamos una comunidad con todo lo vivo, ¿no?
Más que decir, bueno, van a venir las almas en la noche, van a comer. Yo creo que las almas viven aquí y que están siempre y que las tenemos aquí. Entonces es un poco hacer una fiesta para ellas. Y para compartir vivos y muertos, y para estar alegres, y para reír, para comer.
Hay altares que son como dedicados ya a personas, generalmente son los altares más como más, ya más eclécticos, ¿sí? Más cristianos, y entonces ponen una foto del difunto, si le gustaba el tequila le ponen su botella de tequila, le ponen su taquito de frijoles, su mole, todo lo que le gustaba. En realidad, para mí, la ofrenda es una regeneración, es como un tapiz de sanación. Con todos esos olores, con todos esos colores, esos sabores, es una maravilla y es una fiesta que tiene mucho sentido. Y que es algo importante ahora porque se está perdiendo el sentido. O sea, está el consumismo por un lado, están las tiendas, los supermercados y toda esta basura que se vende. Y por otro lado está la tierra, está el campesino, está el que trabaja la tierra, el que produce.
Gracias a Susana Isunza por la confianza de compartirnos esta práctica de celebración de muertos. Gracias a nuestra audiencia maravillosa por todo el apoyo que recibimos a diario, por los mensajes de aliento y por la ayuda con la difusión. Realmente hacen que nuestra labor tenga cada día más sentido. Deseamos que esta luna llena les traiga mucha abundancia y celebración y que los portales que se abran les generen reconexión. Nos vemos en la luna nueva. Esta entrevista fue realizada por Daniela Fontaine en Barcelona. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Viram. La edición y el diseño sonoro son de Carlos Castañeda y las transcripciones de Sofía Díaz Bejarano.